Súbeme al DeLorean ahora mismo. Twitter de pedales y sus blogs. Iván, que no veas el mapey. El área hostea, rompeme la ley. De la malla, de los canallas, de la garra, de las trampas. De darle más vueltas que a las roldanas. Y con esa pinta bailo ganaba. Desliza para abajo toda la pantalla. Agarra de abajo Mikel Landa. Ponme más ciclistas que esto se esparta. Otra página que queda arrancada. Ahora que lo llevo documentado, qué momento para recordarlo. Te tengo en el regazo, les he atacado. Qué momento vamos a fugarnos. Iban a relevos, hubo entendimiento. 24-7 está entrenando. Le noté contento, iba con tres. En la grupeta siempre se acuerdan de él. Y ahora habla de hipotecas, de vatios, de los buenos resultados, de las vueltas que nos dimos, de cuando el éxito fue compartido. Tal DeLorean ya pa' acá. Vamos a dar mucho gas. ¿Por dónde van? Así es la clásica. Apunta al dorsal del crack. La dupa al pedalear. Como McFly, vamos pa'
¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Pedal Vintage. Les habla Miguel González y hoy vamos a casi cerrar las narraciones de los mundiales noventeros con este. Quedará únicamente el de 1990 con este de 1998. Y para ello nos acompaña Iván Salinero, que ya ha estado en este podcast. Por ejemplo, el Tour de Francia del 96, el de Chris Bormann. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí encantado de estar con vosotros y comentar este Mundial de 1998.
Iván, te tenemos un poco desaparecido. No sé qué ha pasado con tu cuenta. Cuéntanos qué ha pasado, que aparece como que está suspendida, los proyectos que tienes, eso que hacías canciones, que tenías el canal del grupeto Divi, que estás ahora un poco más liado que la pata de un romano porque te pregunté hace un mes si podías hacer y me lo pospusiste para este mes. Bueno, cuéntanos un poco qué estás haciendo.
Bueno, estoy opositando ya desde hace un año, entonces estoy en plan de libranzas muy con el tiempo muy, muy escaso. O sea, todo lo que tengo de libre lo dedico básicamente a lo que es estudiar una oposición, que es una dos, y es muy, muchísimo tiempo. Y luego, pues también trabajo, entonces, pues eso, estoy bastante liado, sobre todo en mi tiempo libre, para dedicarlo a estudiar. Y en cuanto a la cuenta, pues sí, la verdad es que me tuve que crear otra alternativa porque pues no sé qué ocurrió, se me coló alguien ahí, algún personaje que debió de violar alguna de las reglas estas que hay ahí de Twitter y tal, y me suspendieron la cuenta, pero suspendida total. O sea, no me dejaron nunca más volver a entrar. Y no puedo hacer nada realmente, entonces nada, me creé otra y ahí la tengo, pero bueno, que la verdad es que ahora tampoco estoy activo como quien dice, entonces pues estoy pues eso, opositando básicamente.
Y bueno, de tus proyectos, que por ejemplo, yo recuerdo que hiciste una canción de Jan y Buño, no sé si te acuerdas, creo que la llegaste a subir en Twitter, ¿no? Me parece.
Sí, la llegué a subir en YouTube, pero luego me daba vergüenza dejarla ahí. Dije, guau, digo, me la quedé ahí para mí, sí.
¿Vergüenza para qué? ¿No te animas a arrancar un estribillo? De ¿cómo era? Cántanos un poco,
a ver. Sí, a ver si me acuerdo. Sí, era la de nacido en Italia, en Brook, ciclista de fondo en carretera, un ciclista excepcional. Así empezaba.
Pero el estribillo, ¿cómo era? ¿O no tenía estribillo?
Sí, tenía estribillo, yo me acuerdo ya porque la tenía escrita, pero ya desde hace ya varios años. Pero sí, la hice porque, bueno, yo escuchaba siempre a Bemancio, ¿no? Que es, tiene vuestra canción, por ejemplo, intro de Pedal Vintage es de él. Y bueno, pues en YouTube llevo muchos años y también le he conocido en persona. Y básicamente, pues me animé pues por el tema de la pandemia, que lo que pasó, pues en 2020, y como no había nada que hacer en ese momento, digo, pues me voy a poner aquí a hacerme un rap, y decía, ¿de qué lo puedo hacer? Y me dije a mí mismo, pues joder, lo de un ciclista mítico, y un ciclista mítico que a mí me gustaba mucho era Jan y Buño.
Bueno, pues vamos a ver si te juntas con Bemancio y por lo menos haces de telonero. ¿Tú te animarías a ser su telonero? Que yo con Bemancio también he hablado, joder, ya que nos pone la melodía del podcast, que se anime, que haga un concierto, joder, no sé, y hacemos ahí una... Yo me pongo a vender camisetas, aunque haga falta, porque yo cantar, desde luego, no venderíamos más entradas.
Sí, sí, nada, eso cuando... Si alguna vez pasa, si pasa que ahora está pues fuera de Madrid, yo estoy en Madrid, entonces estamos en diferentes comunidades y se ha complicado un poco. Pero bueno, sí, o sea, eso es... Podemos perfectamente hablar un día.
Vale, pues de telonero, el grupeto de telonero de Bemancio. Bueno, presentado Iván, mejor que nunca, y presentado el podcast, procedemos a leer los mensajes de los oyentes. Ya sabéis, como siempre, opción de Twitter, ahora X, @pedalvintage, o Parlamento de Ciclismo, que ya sabéis que ahí no hay limitación de caracteres. Primer mensaje de Sam Abimes, un incondicional de los mensajes, nos comentaba el oro de Olano en crono, pero bueno, no, que si le vamos a dedicar un homenaje, bueno, no es porque yo sea fuese hater de Olano, sino porque no vamos a hablar del Mundial de Crono. No está Carsus, que él hubiera hecho 55 minutos de crono y 5 de línea, pero eso, ya sabemos que aquí, salvo los Juegos Olímpicos, que es una prueba especial, nos centramos en la prueba en línea. Jorge Luis dice, Chente era la principal baza española después de la fortaleza que mostró en la Vuelta, y recuerdo, de esa Vuelta 88, lógicamente, y recuerdo perfectamente una entrevista post-carrera en la que alguien le preguntó a ver por qué no había salido tras Bartoli cuando este salió del grupo. Es que arrancó muy fuerte, Chente. Pues sí, pues es que eso cuando no tienes piernas, pues que no puedes hacer otra cosa. Dieguito nos comenta los, bueno, mejor no, hace un Jorge Lastra, que es enumerar los corredores que salen en la foto que pusimos para el anuncio de Twitter: Kamensin, Boger, Van Petegen, Armstrong y Bartoli. Casi nada al aparato, como le gusta decir a José María García. Albertini 16, este es un comentario de Parlamento, por lo tanto más largo. El primer mundial que vi y probablemente la primera carrera de un día y la primera carrera por selecciones que vi. Creo que este día tiene bastante culpa de que el mundial de rutas sea mi carrera favorita. Yo con mis 8 años y acostumbrado a ver carreras por etapas y por equipos comerciales, vi aquí algo totalmente diferente y épico. Recuerdo flipar en colores viendo la tele. Lo que veía era tan diferente a lo que conocía que aún hoy me he emocionado al recordarlo. Y eso que solo tengo recuerdos de la línea de meta. Un día de perros. Kamensin entrando con tiempo para saborear la victoria. Habré imitado sus gestos ese día de un montón de veces encima de la bici, imaginándome que ganaba algo. Bueno, Iván, este Albertini es de, dice que tiene 8 años, por tanto será del año 90. ¿Tú que eres más o menos de esa época?
Sí, bueno, soy del 84, tengo un poquito más. Me pilló pues con 14 años este mundial. Y sí que recuerdo verlo por la televisión que teníamos entonces en casa, que bueno, no tiene nada que ver a todo lo que ha venido después, toda la tecnología. Y bueno, pues yo ya era, ya en aquella época, yo empecé ya pues 3 años antes, ya digamos, a tener conciencia ya de corredores, de gustarme, de practicar el ciclismo. Y ya a partir del año 96, 97 ya me veía todo lo que podía, todo lo que echaba, vamos, entonces en la tele o si no, pues en los periódicos o las revistas que ibas comprando.
Carsus, precisamente, Carsus, hablando del Rey de Roma, nos recordaba el serial de cuartos puestos que logró Armstrong, que ya sabéis, hizo cuarto en la Vuelta, cuarto en las dos pruebas de mundialistas, tanto en la crono como en este que vamos a narrar, en la prueba en línea. Y como bonus track, hemos seleccionado el de Jorge Lastra, que es un incondicional de Freire y recuerda todo lo que hace Freire, aunque es una carrera que la gente no recuerda, asocia tanto a Óscar Freire, en su debut mundialista como profesional, porque ya sabemos que fue plata el año antes en San Sebastián. El 17º puesto de Freire, que tenerlo por seguro que se lo sabe de memoria, no es como nosotros que lo habremos mirado, con un recorrido duro, mala climatología, después de haber pinchado estando en el grupo con el grupo de los mejores, en su primer año de pro, con 24 días de competición, 8 entre febrero y marzo y 8 entre septiembre y octubre. Empezaron a vislumbrar lo que venía. Bueno, esto lo dice él porque lo conoce desde que tenía chupete, pero realmente, Iván, nadie se fijó, o el 99% del resto de los mortales, terminó el Mundial de España y nos dijo, ojo con Freire que va a ganar el Mundial el año siguiente.
No, entonces no era apenas conocido. Es más, yo recuerdo verle en alguna revista de Bici Sport o Ciclismo a Fondo como un corredor que estaba en el vitalicio, tal, alguna vez creo que recuerdo, pero vamos, como una promesa de buen corredor y tal, pero en ningún caso era lo que pasó al año siguiente, o sea, que se proclamara campeón del mundo. No era favorito, o sea, pues era pues un ciclista que en principio no teníamos, o sea, estaba en el equipo de España para este mundial, pero no teníamos, digamos, un favoritismo con él de que, bueno, pues puede estar ahí y hacer podio o lo que sea. No, no, no. Yo lo que recuerdo era que eso, que no. Teníamos a Chente y para mí era el más conocido, pero porque estaba en el Banesto, que era el equipo que yo seguía por el Chava. Y, o sea que...
Sí, bueno. esto de Oscar Freire a mí me recuerda a lo de El Diablo sobre ruedas de Steven Spielberg, que para mí es una película bastante prescindible y con un guion absolutamente absurdo, pero luego se ha hecho un mito Steven Spielberg y claro, la gente se retrotrae y empieza a investigar, coño, la primera película de Spielberg. Ya se veía que era no sé qué, bueno, es sobrevalorada esa película, que es para unos, es que es mejor que las siguientes, Y esto es un poco el diablo sobre ruedas de Óscar Freire, que vale, que es un mundial que vale, que sí, que está bien para ser su primer mundial, pero vamos, que nadie te dice que con ese mundial iba a ganar 3 mundiales luego en los años siguientes. Pero bueno, la gente que le gusta mucho anotarse medallas, pero bueno, el caso de Jorge, sé que es verdad, porque es que lo conoce, vamos, desde que era cadete. Terminado los mensajes de los oyentes, viene la época de qué estabas haciendo, en tu caso, Iván, ese verano del 98, a finales, ¿qué estabas haciendo?
Pues tenía entonces, estábamos hablando ya de septiembre, octubre, pues yo supongo que habría empezado ya, digamos, seguía en el colegio, creo, 14, sí, seguía en el colegio. Nada, pues lo que dedicaba mis tiempos en los veranos o tiempos libres solía ir a mi pueblo, ahí por Burgos, la zona ahí más, o si no, pues nos íbamos a la playa, por Alicante, por ahí que teníamos entonces piso y tal. Y nada, pues la época vacacional era eso, o sea, era un goce absoluto de estar libre, de ver ciclismo. También era otra época, no había, bueno, ya lo sabrás tú, ¿no? O sea, no había móviles, no había nada de redes sociales, salías a la calle, jugabas a los deportes, o en mi caso el verano cogía muchísimo la bicicleta con los amigos, hacíamos carreras, hacíamos sprint ahí por las carreteras, que yo no sé cómo no nos matábamos porque venían los coches, íbamos sin casco ni nada ahí con la bicicleta, o sea que me lo pasaba pipa, la verdad. O sea, hacía mucho ciclismo, o sea, veía las carreras y luego salías motivado, además tenía los maillots y todo ahí en aquella época de Banesto, y bueno, le hice hasta a mi madre que me pusiera las estas de Abraham Olano que tenía de campeón del mundo, se lo dice que me compré el maillot y que me hiciera las estas de campeón del mundo.
Los ribetes.
Sí. Y ahí lo tengo, vamos, todavía
ahora. Ah, que te los puse, pues ya nos enseñarás ese tuneo, que joder, eso ya es único. Si encima
sí, tuneo, sí, además recuerdo que me compró eso, o sea, fue a una tienda a comprármelas para ponerlas, sí.
Menos mal que no te conocía por esa época porque te hubiera tirado una tarta al mayor, pero bueno, ahora me gusta que no lo comentes. Lo que has comentado de los teléfonos móviles, sí, bueno, ya había alguno. Yo me acuerdo de mi tío Ángel en el 95, en la boda, que fue la boda, en la comunión de mi prima Belén, que fue el día de la contrarreloj del Giro Italia del 95, la que ganó Rominger, la segunda, que fue el segundo día, ya sacó un teléfono móvil Motorola, que mi padre lo tuvo que usar a escondidas porque le daba vergüenza sacar eso, que parecía eso del inspector, del agente 86. Y en el 98 ya nuestro grupo, el Morales, que era bastante personaje, tenía uno que eran tarifas que te pegaba unos sablazos, porque era una tarifa mensual, le cobraron 7.000 pelas, pero vamos, 7.000 pelas que prácticamente no usaba nunca. O sea, te pegaba unos sablazos que no veía. Bueno, yo no tuve móvil hasta 2003, imagínate si estaba lejos para mí el móvil. Lo demás que hice, bueno, fue mi primer verano en el 98, el curso 97-98 en la universidad, por tanto, mi primer año en Cartagena, ese año sin amigos, como el perro Tristón, pues eso, me tuve que pegar las fiestas en Madrid ese verano, las que no me había pegado en Cartagena. Y luego el verano me voló bastante porque hubo cambios en el vecindario, llegó Dani, que vivía, yo vivo en el segundo 1, él vivía en el segundo 5, que en mi piso siempre no había nadie de mi edad, joder, tengo a Dani, y era una gozada, el Dani Cacereño, que era un fricazo de paraíso, que luego nos reíamos un poco de él, y me enganchó definitivamente al Pearl Jam, porque yo lo conocía, pero no me gustaba tanto cuando este ya me vició con él, y al solitario Spider, porque él tenía internet todavía sin tarifa plana igual, y eso, casi nadie tenía internet en casa, pero él ya lo tenía con una tarifa que te cobraban también bastantes sablazos, pero bueno, luego afortunadamente, no sé si fuera el verano siguiente, llegó ya la tarifa plana. Respecto al Mundial, yo estaba ya en Cartagena, porque la etapa de la Vuelta a España, de la penúltima, ya estaba ahí con las fiestas de cartagineses y romanos, y fue por esa época, más o menos, con las fiestas de cartagineses y romanos, que por cierto, me encontré con Fernandisco, bueno, le vacilé bastante, que bueno, que íbamos los dos perjudicadísimos, pero bueno, que fue un vacile de dos que van perjudicados, que parece que ninguno de los dos va, pero para eso los tiene que ver un tercero para que vea los perjudicados que están. Ahora vamos al Mundial previo, al de 1997, que ya lo narramos con Gary, poca dureza en San Sebastián, esa sorpresa inesperada, esa victoria inesperada de Laurent Brochard, cuando parecía el gran fuerte, el más fuerte ya la ver, que ganó todo lo fuerte en ese final de temporada del 97, Lombardía, el Mundial de Crono, Iván, un Mundial que fue totalmente decepcionante para España porque lo organizamos, porque nos comimos los mocos, porque tuvo un ganador un poco underdog y porque tuvo poca dureza.
Sí, ese es el Mundial de Laurent Brochard. Nada, pues al final nos quedamos todos pues bueno, o sea, al final creo que se metió Mauri ahí para intentar ahí hacer algún buen puesto y tal. Pero sí, la verdad que fue un mundial bastante en cuanto a ganador, pues bueno, un poco extraño, aunque la verdad Brochard tuvo un 97 muy bueno, sobre todo en el Tour de Francia, ahí con el maillot de topos, ¿no? Que llevó. Pero sí, fue un mundial bastante extraño, ¿no? O sea, por eso, corredorazos estaba ya a ver ahí también en esa competición y bueno, más corredores que no tuvieron no supieron coger la escapada y al final, bueno, pues consiguió pues Brochard ganar y fue pues eso, extraño porque no era el corredor típico ganador de mundial o que te esperaras, ¿no? O al menos para mí.
Sí, sobre todo para tener como referencia, que normalmente coges el mundial anterior como referencia, no va a ser ninguna referencia para este año, porque eso, porque se decidió más por la táctica que por las fuerzas, por la poca dureza del circuito, cuando se vio eso, que Roberto Eras y Jalabert eran los más fuertes. Vamos ahora a meternos en la temporada 98 en término clasicómano para ver la influencia, pero por desgracia, con las bajas y la influencia de todos los daños colaterales del caso Festina, pues vamos a tener muchísimas bajas y eso, prácticamente Bartoli va a ser el único que dé pistas en términos clasicómanos. ¿Por qué? Porque Milán San Remo vuelve a repetir Zabel, sus cuatro victorias, 97-98, con la chimilada en medio que jodió el quintuplete, 2000-2001, pues bueno, las del 97-98 fueron curradas porque tuvo que currárselo él, 2000 y 2001 pues ya se lo dejaron bastante en bandeja con esa putada que le hicieron a Óscar Freire, que eso, que con un mejor lanzador, como siempre les gusta decir a Linares, seguramente lo hubiera ganado. ¿Qué pasa con Zabel? Que no va a ser de la partida, ¿por qué? Porque esos años terminaba tan fundido el Tour de Francia cuando peleaba de lleno el maillot verde, que eso, que llegaba hecho polvo y desconectaba. Y para desgracia suya, empezó a centrarse en los mundiales cuando ya bajó su potencial y por eso tuvo que conformarse, entre comillas, ahora que están de moda las comillas en Parlamento de Ciclismo, con la plata y con el bronce. El más fuerte en esa Milán-San Remo fue Alberto Elli, los casinos, en modo eso, saqueando los moteros, los bares y por los pueblos, pero tampoco va a ser de la partida, porque eso es que el caso Festina va a ser aplicado a este mundial y bueno, ya sabemos en los casinos, los bares que terminaron ese tour del 98. Flandes, pues va a ser algo parecido. ¿Por qué? Porque lo gana Museo con ese movimiento genial en el tempo, es como en el 93, en este caso llega solo en el 93, tuvo que despacharse a Frank Massen, pero se ha destrozado la pierna en Arenberg, porque ¿te acuerdas del leñazo que se pegó Iván en Arenberg, Museo, que parecía, vamos, que se iba a romper la pierna?
Sí, sí, o sea, fue una de esas imágenes que quedaron ahí grabadas, tanto pues para el ciclismo, porque además es que la caída que tuvo fue horrorosa, o sea, fue para poner fin a su carrera, o sea, fue malísima y bueno, recuerdo ahí pues ver los periódicos, ahí yo siempre miraba siempre los resultados cada vez que había carreras importantes, a ver cómo ha quedado este corredor, tal, y veías caída de Musio, posible fuera de temporada, y luego ibas leyendo meses más para adelante, posible fin de carrera, otra. Entonces decía, joder. Y luego, cuando ya lo veías más adelante por los años en televisión, ya pues gracias a YouTube o otro tipo de vídeos, no lo podías ver, pues te das cuenta de la gravedad de la caída que tuvo.
Sí, que pisó una boñiga de vaca y vamos, casi se parte la pierna. Y precisamente en esa Roubaix gana Valerini con una exhibición, la mayor exhibición en un monumento seguramente de los últimos 30 años. Tampoco va a ser de la partida. Bueno, a margen que Valerini luego en asfalto perdió bastante potencial cuando precisamente empezó a ser un coco de las piedras. Luego en la etapa previa, por ejemplo, en el Mundial del 90 estuvo ahí en la pomada, en la fuga, hasta que bueno, que a la final de la fuga se le va a ir de World, que se llevó la plata con ese Mundial comprado, como dice David Echevarría. Esto me imagino que se habrá contado algún corredor belga y sospecho que Brunel se lleva todas las papeletas para ser el que le filtró esa posible compra del Mundial del 90 entre los dos belgas, que la compra fue de belga a belga, no entre otra selección. Y el que sí va a estar presente en este Mundial, Iván, es un Bartali que si ganó sentando a Jalabert en ese final de Ansen en el 97, cuando parecía que el favorito era Jalabert, sube la puja. Y en esta Lieja da una exhibición más grande todavía y encima va a ganar el Gran Premio de Zurich, casi por un tubular ante Frank van den Broek, una moto que se cruza que no se sabe por qué. Bartoli está arrasando, Iván, ha ganado Lieja con una exhibición, ha ganado Zurich, tiene finiquitada la Copa del Mundo, un giro espectacular. En principio Bartoli se presentaba como el claro favorito para este Mundial.
Sí, sí, desde luego, sobre todo si ya se le veía que llegaba en forma. O sea, estamos hablando de un mundial este del 98 que se celebró en, el 11 de octubre y que pues básicamente Bartoli junto con Van Peteghem o Michael Borger pues eran un poco los nombres, ¿no? Que se veía que podían estar ahí en la pomada como así fueron en este Mundial. La temporada la verdad que fue buenísima la de Michael Bartoli, o sea, en ese 98 hizo un giro espectacular. Hasta donde él llegó, claro, o sea, la primera semana fue malearoso y todo. Y luego, pues, una temporada exquisita, ¿no? O sea, pues, siempre pues ahí en su tope, ¿no? Que serán las clásicas de las Ardenas ahí destacando. Así que sí, era un favorito número uno para este Mundial.
Precisamente en ese giro, el de la victoria de Pantani, con esa polémica en la etapa final, en la crono final, que si las motos le ayudaron para ganar a Tonkov, pero bueno, esto no son corredores mundialistas, pero sí un Kamensin, que ojo, se ha marcado un pepino de giro con el maillot de campeón de Suiza, cuarto, que ya como neoprofesional en el 96 fue pieza clave de Suiza, con esa anedotaza con Rominger, que le fue a pedir un autógrafo a una gorra a Rominger y Rominger dijo que no lo conocía, o sea, que fijase el chasco que se llevó, que bueno, luego pues no le fue nada mal a Kamensin, y precisamente en este mundial. Sí que le va a ir bastante bien. El turbulento Tour de Francia, pues ¿qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a contar? No va a dejar claves de corredor que, ojo, este que ve lo va a hacer, sino va a ser un descarte. Porque eso, todos los festín afuera, ya la ver, por todos los problemas con Manolo Sainz y con la 11, pues no va a ser de la partida. Bueno, que en teoría se inventa uno, yo qué sé, como el futbolista que no quiere viajar para jugar un partido random, pues lo que le hace ya la ver. Que eso, que se pone una excusa porque sabía que no, que le iban a vetar. Ulrich, pues que está en su época jeta, porque eso había llegado casi con la preparación justa de milagro al mes de ya en la Route du Sud. Joder, llegas un año que no has hecho nada, pues bueno, ya aprovecha al final nada. Pantani, bueno, tenía excusa, doblete, vale, venga, con la fiesta. Y esto es lo que nos deja el Tour de Francia. Más bajas que altas, Iván. Un Tour de Francia que eso, que con la operación Festina, imagínate el daño que eso, porque corredores franceses que va a dejar en cuadro una selección bastante pobre, la selección francesa.
Sí, la selección francesa quedó pues muy, muy, muy tocada, ¿no? Está aquí tu amigo, creo que Jackie Durán, el Potras, Jackie el Potras, que creo que estuvo por ahí por el top 20 más o menos.
Sí.
Y poco más, o sea, fíjate el nivelazo de corredores, o sea. Yo, bueno, pues siempre esperas en los mundiales que lleguen los corredores top, ¿no? O sea, pues en Francia que hubiera llegado ya la ver. En Suiza que hubiera estado Izule. Entonces, pues bueno, al final han faltado en Alemania Ulrich, como has comentado, Pantani también ahí con Italia. O sea, hubiera sido un mundialazo. O sea, esperamos. O yo qué sé, incluso el Chava o quien fuera para dar espectáculo en España. O incluso Olano, ¿no? Que bueno, la verdad es que Olano en carreras de un día era bastante triste todo. Pero ya te contaré lo de Olano porque a mí me empezó a gustar Olano porque era el típico, el sucesor, todo el mundo en plan, es el sucesor de Indurain y tal, que lo vendían en la tele Pedro González muchísimo, en todas las retransmisiones del Tour de Francia, sobre todo en el 97. Pero ya en el 98 dije, no, digo, este a mí no me la da. Digo, este no va a ganar un Tour ni de coña. Y la vuelta de vamos, hubo también una movida impresionante en aquella vuelta del 98.
Bueno, pero tenías el maillot, o sea que era de los que más confiaban en él. Van den Broek se lleva a Villafranca y va a ser segundo, como hemos comentado en Zurich, con ese casi empate técnico con Bartoli. Pero claro, tras su bochornoso inicio de vuelta a España, que me dejó a mí en ridículo, con esa minutada de la primer día, cierra el chiringuito, otro corredor que perdemos, eso, que de hecho también una buena lieja. Y la vuelta sí que no va a dejar pistas con esa etapa final en Navacerrada, el segundo día en Navacerrada, cuando terminaba en Navacerrada. ¿Por qué? Porque en la fuga van a estar lo que se dice los sospechosos habituales y con Armstrong que hace cuarto a la general, al final que casi gana la corona y casi se queda en el podio, porque están Kamensin y Boger ya afilando el cuchillo en la etapa de Navacerrada. Esto es muy típico, Iván, corredores que se toman la vuelta como pasando a la general con unas etapas marcadas para ver si pueden ganar las etapas, desentendiéndose bastante, pero para coger la forma en el mundial, y en el caso de Kamensin y Boger fue bastante claro.
Sí, totalmente, o sea, utilizaron. Muchos corredores históricamente han utilizado la vuelta para llegar bien a la mundial, ¿no? O sea, corredores pues cuyas características al final pues son más de carreras de un día. Muchos han utilizado pues en todo a lo largo de toda la historia pues la vuelta pues para prepararlo, ya sea no acabándola muchas veces, pero en estos casos, en los casos de Kamensin y demás corredores que has nombrado, pues sí, o sea, prepararon, digamos, ese final de vuelta sobre todo para afilar la forma y llegar como auténticos torpedos a este Mundial de Valkenburg.
Bueno, y ese fue el penúltimo día, bueno, el antepenúltimo día, porque luego fue la Coruña y luego fue la etapa de la Castellana. En la última etapa de la Castellana se escapó Camensin y Pedro González, que esto lo comentó algunas veces, hizo la anécdotaza de la vuelta por culpa de Perico, que mira que se la dio con queso. Más que se la dio con queso de forma no intencionada. Se escapa Camensin y dice Pedro González, que era bastante malo reconociendo corredores, se escapa un corredor de Mapei, creo que se trata de Camensin. Dice Perico, no es Camensin. Y Pedro, pues, lo traga de lleno. Y dice, es verdad, no es Camensin. ¿Cómo va a ser Camensin? ¿Qué tontería ha dicho? ¿Cómo va a ser Camensin? Si es que no podía ser Camensin. Es más, diría que es cualquier corredor del Mapei menos Camensin. Ernest, que vas con la moto, dinos quién se trata. Se trata del dorsal, no sé qué, no sé cuál, Óscar Camensin. O sea, bueno, claro, el Perico luego se empezó a descojonar y Pedro González, la gente que recuerde el meme de Homer Simpson agarrando a Bart del cuello, pues yo creo que lo cogería así en antena porque, vamos, menuda faena que le hizo.
Sí, sí.
Siguiendo con las clásicas, bueno, después de la Vuelta a España se retornaba la época de las clásicas. Zanini se llevaba la París-Bruselas, ya sabemos ese formato que tiene algo de adoquín, pero bueno, no tanta dureza como las clásicas de primavera, pero un Zanini que va a estar gafado en este Mundial, como ya le pasó en el Tour de Flandes 96, porque tiene un pinchazo en un momento inoportunísimo, ya lo veremos en un cover cuando se iba a 1000, y claro, ahí no le esperaron como si se lo iba a esperar a Bartoli. Taffi se lleva el Giro de Italia, otro italiano, lógicamente. De nuevo, va a mostrar unas piernas brutales en este Mundial, pero corriendo un poco como pollo sin cabeza, como dirá el propio Van Poppel, que lo vamos a tener en la retransmisión de Eurosport en inglés. Y bueno, como siempre, unos grandes aportes de un corredor profesional. Y mi querido Jacques Potras, que ya la menciona Iván, se lleva la Paris Tour, prueba valedera para la Copa del Mundo, que va a estar muy activo. Bueno, Jacques Potras, un corredor que viene de ganar la Paris Tour. En teoría, Iván, un corredor francés, pues que estaría para subir bidones si estuviera los capos, pero bueno, claro, es que con el poco nombre que tiene la selección francesa, hasta podría tener su oportunidad si fuera en fuga, lógicamente, porque de tú a tú, Jacques Potras nunca va a poder con Bartoli, estaba clarísimo.
No, nada, ni de coña, no tenía nada que hacer. Sí, bueno, era un corredor también muy habitual a jugar largas, entonces, pues yo creo que ahí, pues un poco, pues podría estar un poco sus opciones, que se hubiera metido en una fuga de estas, como decimos nosotros, fuga avión de estas. Y hubiera estado, pues eso, que los hubieran dejado tal, y que luego, pues eso, entre escapadas y escapadas, que hubiera estado él ahí metido en la pomada. Probablemente la única opción que tenía este corredor.
Para situarnos mejor y para tener referencias, vamos con lo que pasa en las otras pruebas. Bueno, las otras pruebas mundialistas, también lo que pasa en la crono, que bueno, Iván, tuvimos un doblete con Olano Mauri.
Sí.
La puya de Pedro González de cuando entra en la recta de meta. Bueno, pues Olano, con esta victoria de la vuelta, su contrato va a estar baratito. Pero precisamente no fue así, porque él cobraba 300 millones de pesetas en Banesto, y como fue un contrato que estaba tan inflado por la burbuja Indurain, luego a la 11 se lo bajaron a 200. Pero bueno, tú que tenías el mayor de Olano, te alegrarías por esta victoria.
Sí, yo me alegré por la victoria y también decía, joder, digo, parece que empieza a remontar un poco el vuelo. O sea, en el sentido de decir, bueno, parece que ya empieza a ganar cosas más importantes, porque en el 97 la verdad es que nos quedamos un poco ahí con esto de que era el sucesor de Indurain, pues eso de hacer cuarto en el Tour. Bueno, sí, se llevó la crono de Euro Disney y tal, pero la Vuelta abandonó, o sea, tuvo un año raro. Y en la Vuelta, o sea, en el año 98, pues al final hacía las típicas, un poco lo que hacía Indurain con Banesto, o sea, la preparación básicamente de él, o sea, no desfogarse en las primeras carreras y ir a partir de Dauphiné, empezar a ir potente para llegar al Tour como un filón. Pero bueno, en el Tour, lo poco que corrió, bueno, salvo en el prólogo, bueno, tuvo ahí una buena actuación, pero bueno, luego ya pues se fue un poco a menos, y luego pues todo el tema del caso Festina, los abandonos de todos los equipos españoles, pues ya se quedó para la Vuelta, donde hizo, pues bueno, pues probablemente la mejor vuelta de su historia, porque ya que consiguió ganarla, vamos.
Sí, sobre todo en resultado, porque bueno, en la Vuelta del 95, yo para mí tuvo más mérito esa vuelta contra todos los 11, se llevó las tres cronos, pero bueno, aquí con la participación que quedó y sobre todo con esta mierda de recorrido que tuvo, que la gente no se queja, no, es que no tiene dureza, y digo, joder, pues tenéis que ver la de la Vuelta del 98 encima, con dos pepinos de crono, que claro, por eso dejó un corredor como Álvaro González de Galdeano, que estuvo buscándose a la par que Roberto Eras, cuando tuvo muchísima más presencia el charro. Un Álvaro González de Galdeano que va a ser de la partida en este Mundial. Ahora vamos con las pruebas en línea, pues va a ser exhibición de las selecciones italianas. En Junior, la Pozzato hace la exhibición, hace la selección en el Cowboy, lo que pasa que se le pega como una lapa el irlandés Scalon y le bata el sprint. Parecía eso, estas cosas que luego al final uno no se le conoce, y Pozzato que bueno, se esperaba bastante más de él, pero bueno, fue un grandísimo corredor. En sub-23, otra italianada, triplete nada menos, con Basso, Nocentini y Di Luca. Curiosamente, Basso, que sí, que luego tiene un gran palmarés, pero con pruebas de un día prácticamente no, salvo cosas contadas, no tiene grandes
resultados. No destacó, ¿no?
Y en cambio Di Luca, pues eso, tiene hasta el triplete de las Ardenas en años sueltos, pero eso, fue un capo de las clásicas, un corredor muy explosivo, que luego también estuvo peleando ese giro con Menchov. Y en chicas va a llegar un grupo de 9 unidades en el que se impone la lituana Chiliute y Longo, que amenazaba con retirarse, llega a la última. Esto es una pista que dices, Iván, porque normalmente las chicas siempre se rompen mucho más la carrera y dicen, joder, pues si ha llegado un grupo de 9 unidades en chicas, en chicos vamos a tener un grupo de 30, más o menos con esa cuenta la vieja. Pero claro, con una carrera se hace en seco y la nuestra, la élite masculina con lluvia, cambia por completo la carrera, porque es que si esta carrera hubiera sido en seco, con este es el mundial en el que ganó Gilbert con el Cauber en 2012, vimos que fue un mundial que no pasó nada hasta el último kilómetro prácticamente, cambia por completo la película, Iván, con lluvia o sin lluvia.
Sí, sí, totalmente, hubiera cambiado mucho, o sea, porque, bueno, era un mundial, tenía sus cotas también, pero bueno, no era un mundial, digamos, especialmente duro en relación con que hubiera pues muchos puertos o si había pues el típico mundial largo de cotas, pero si ya le añades la lluvia que hubo, que fue pues penalizó a casi todos los corredores, pues un mundial donde además abandonaron muchísimos corredores. Creo que a partir del puesto 67 ya pues no, o sea, acabaron 66 corredores el mundial, o sea, para que los espectadores se hagan una idea de lo que del mundial tan duro que fue, sobre todo por las condiciones climatológicas.
Sí, sobre todo porque abandonan, porque normalmente esto se forma cuando es la última vuelta, porque si ya te sueltan y casi te van a doblar, pues te paras. Pero claro, aquí como es un mundial que no se hacía tantas diferencias, pues ya el último corredor pues hace la última vuelta. Pero es que si hubiera sido más duro, pues esos que hubieran acabado pues casi como el de Salange. El recorrido en seco, que lo analizas y dices, pues bueno, pues no va a ser un sprint masivo, pero vamos, que no va a ganar un corredor solitario porque se vaya el más fuerte cuando queden 2 o 3 vueltas. 15 vueltas, un circuito de 17,2, por tanto, multiplicando para llegar a 258 kilómetros, tiene dos cotas. La primera, tras un tramo llano, una bajada, se afronta la subida a Bemeleberg, que luego es una cota que, quitando una rampa al 11%, nunca dobla el doble dígito, no es hacer pupa. Luego tiene otro tramito ya más pequeño, bajada, ya se sube el Cauber, que ya será así conocido, porque se sube en la Amstel, para coronarlo, y luego, tras una ligera bajada, se llega a meta donde están los boxes. Una Amstel, la que, por cierto, repitió Martin Den Bakker, repitió Rolf Janman, que tras su WTF de ganarle a Buño en el 93, porque eso sí que es raro, que pierda Buño en sprint en una Amstel mano a mano, Iván.
Sí, sí. Yo cuando lo vi luego en televisión, o sea, años después, dije, Dios santo, digo, pero ¿cómo ha podido perder con este hombre? Y se ve que en ese sprint es que no coge. Primero le sorprendió al lanzarlo, o sea, lo lanzó como el otro un poco lindantes y cuando ya y empiezas a ver, digo, va, lo va a pasar, y ves que no, que están ahí, y al final le gana, y es más, el otro estaría cabreadísimo, llegó a decir en una entrevista que perdió, dice con Germán, dice, nunca, dice, lo normal es que le gane de 100 veces 99, pero perdí esa Amstel con él.
Es que fue súper raro porque dice, bueno, es que Buño llega hecho polvo, vale, pues porque sabe que los sprints en las clásicas tienes que llegar con fuerza, pero es que en Allen Bay, donde hace Buño la selección, porque él creo que va con un grupo así de 8 a hacer la selección, al final se queda solo con Jarman, que llega de chiripa. Dice, joder, pues si ha hecho Buño la selección, que es el más fuerte, y encima el otro llega casi con la soga, dice, pues joder, le gana fácil, pero es que es increíble que perdiese el sprint Buño, que perdió muy pocos sprints en clásicas de un día. Sí. Y Bartoli hace otra exhibición en esa Amstel porque tiene una avería, pero claro, con los puntos de la Copa del Mundo, y lleva el maillot blanco de líder, termina tercero, pero vamos, un tercero de estos que dices, joder, es que cómo ha terminado tercero, que era imposible. Esto es como cuando en Fórmula 1 que sales con el último puesto de la parrilla y acabas quinto, que tiene más mérito casi que la victoria. Pues esto es un poco lo que le pasa a Bartoli. Y esas eran las carreras, estas eran la jerarquía, bueno, ya las habíamos comentado antes, pero ahora estamos hablando del circuito, que eso, que no tiene mucha dureza, pero claro, es que con lluvia cambia por completo la película. Y ahora vamos a analizar las selecciones. Empezamos con los anfitriones, o sea, con los anfitriones no, con nosotros, con España, que bueno, esto es lo que llevamos: el Triqui Beltrán, David Echevarría, Chente, Álvaro González de Galdeano, que ahora está asista, Melchor Mauri, Roberto Eras, Odriozola, Freire, Plaza, Rubiera, Félix y Uriarte. Recordamos selecciones de 12 integrantes, Paco Antequera es el seleccionador, y estrenamos el maillot Avería, que mira que era feo ese maillot, porque es que era horroroso. Es que encima no tiene ningún sentido, porque encima cuando lo ves en les ves que solo se le ve la parte de arriba de los hombros, parecemos la selección alemana, o sea, es que se confunde un montón, es horroroso, y esto confirmaba el estropicio que se hizo con todos los maillots de todas las selecciones potentes: Italia, Bélgica, Países Bajos, Francia, estropearlos en los 90, y afortunadamente ya se han terminado arreglando la mayoría. Con la lluvia, Rubiera empieza a salivar, porque él iba fenomenal con lluvia, recordar su exhibición en el Giro del 97 y luego en el del 98, que casi gana la etapa de Milán porque se pone a llover y empieza a trazar en las curvas, que no lo pueden pillar, y lo atraparon de chiripa. Freire también decía que le encantaba lo de la lluvia, pero claro, el novato dice que me encanta la lluvia, y dice, pues muy bien, vale, pero que ahora sabíamos por qué lo decía. Con la baja de Olano es que no tenemos prácticamente nada, y es que Antequera ni de signo líder. Simplemente dice que Mauri, Chente, David, Chechu, Freire y Lleras tienen libertad y el resto a pringar. O sea, aquí solo hay dos clases: los que van a pringar y los que tienen libertad. Que ojo, no es que sea jefe de filas, es que no tienes que pringar. Y por cierto, ya estaba Óscar Freire entre ellos. O sea, la confianza infinita de Paco Antequera por ese corredor. Que bueno, tenemos el Triqui Beltrán, pues aquí un poco, pues eso, era un gran escalador, pero es que son pruebas así de ese corte de cotas tipo Amstel, no lo pintaba mucho. David tendría que ser el líder, pero claro, es que siempre nos decía que nunca llegó bien al Mundial, que por ejemplo en el 99 terminó fundido, y aquí tampoco llegó bien, y claro, pues se va a ver su... Aunque en Eurosport lo confunden una vez en un corte muy importante, que no se mete él, porque el que se mete es Pascal Richard, pero claro, David, pues eso, nunca hizo un buen Mundial. Chente, que era nuestra gran baza, un corredor potente que encima va bien con el mal tiempo, que hace, le salva el culo a Olano en la etapa de Navacerrada. Álvaro González de Galdeano, pues bueno, parece ser un corredor eso más para pringar, y encima va a cometer un error que nos va a costar bastante caro. Mauri era más contrarrelojista, pero bueno, con su aval de su gran mundial del 97, pues bueno, se le daba bastante caché. Pero claro, es un corredor que dice, bueno, si logramos medalla con él, encantados. Roberto Eras un poco parecido. Funcionaba muy bien en la alta montaña, pero un corredor de 3 semanas. Ya se vio en el Mundial de San Sebastián, incluso marchándose de todos en su ataque en la penúltima vuelta, pero que luego agua. Odriozola, pues es un corredor, lógicamente, que viene para pringar. Óscar Freire, el novato, que claro, si lo hubiéramos sabido, pues claro, ya eso, pero bueno, no se confiaba en él. David Plaza, totalmente para currar. De hecho, va a ser el primero en la jerarquía con su velocidad de crucero. Rubiera, que se espera que es un corredor muy, muy ágil, muy... muy habilidoso, que tenga libertad, que lleva 2 años ganando etapas en el Giro Italia, y sobre todo que va como pez en el agua, valga la redundancia, cuando hay agua. Félix es otro corredor, Félix García Casas, que va a curar, y lo mismo Curiarte. Y esto es nuestra selección, Iván, que vamos, es lo que dices, si nos llevamos un bronce, damos palmas con las orejas.
Sí, como has comentado, pues al final el corredor con más opciones en ese tipo de carrera sea David Echevarría, pero bueno, pues... No llegaría bien y eso, pero vamos, un tío rápido, un tío que media montaña la pasa súper bien. Siendo yo seleccionador, es la baza, vamos, o sea, no hay otra baza. Y luego Chente, pues eso, pues un corredor muy, muy batallador. Y en cuanto al resto de corredores, sí, tenemos ahí a Eras, pero al final es eso, de más de 3 vueltas de 3 semanas, gran montaña, y los demás corredores pues para ayudar básicamente, o para meterse en escapadas, ¿no? Entonces pues teníamos una selección que después de lo de que ganara Olano, pues y Mauri también, que estuvo ahí en las medallas, pues se nos quedaba un poquito corto este mundial en línea para España.
También era baja, no era de la partida del Chava, que bueno, ya en el 97 con esas declaraciones que hizo, como que se le escapó un poco, como que, no, es que me encontraba Mario, un poco como que no tenía ganas, que casi se le escapa, que era un poco el Chava, que era así, que al final se le decía la verdad, que claro, lo que todos pensábamos, pero claro, si lo dices, pues claro, al seleccionador, imagínate la gracia que le hizo. Vamos ahora con la gran favorita, con Italia.
Sí, lo único, lo de Olano, no sé por qué no consiguió, o sea, no disputó la línea. La prueba, pues
porque él en teoría terminó muy quemado de la Vuelta a España. Lo que pasa es que se le puso tan a huevo el Mundial de Crono, pues iba a ser una participación muy baja, porque eso fue segundo Mauri, que vale, Mauri fue un gran corredor, pero ya en el 98 lógicamente no era uno de los dos mejores contrarrelojistas. Se le puso tan a huevo que hizo un esfuerzo. Luego puso la esa oficial de que se había lesionado, no sé qué leches, pero bueno, que estaba clarísimo que mentalmente hizo clic y encima con lluvia y dijo, pues venga, ya con él aquí ya he hecho mi agosto con el campeonato de contrarreloj, que era el primero que lograba los dos, y hasta que no logró en Evenepoel, la prueba de línea y la contrarreloj era el único. Vamos a analizar la selección italiana, que esto va a ser rarísimo, porque Italia siempre va a ser un, pues eso, un, lo que se dice, una casa de putas, pero aquí va a ser un balón a Bartoli. Impresionante, claro, con la selección italiana, que siempre tiene equipazos, casi cada año que coja la selección italiana es un equipazo. Bueno, ahora no, porque ahora están un poco caninos, pero eso, desde los, si coges desde los años 2000 y poco para atrás, hasta los inicios de los tiempos, Italia tiene siempre un escuadrón, y aquí no va a ser, pero claro, lo que sorprende es que sea un balón exacto a Bartoli, aunque bueno, veremos que Taffi tenga un momento de ir un poco a su puta bola, porque Taffi era un poco, corría como pollo sin cabeza, y Zanini aquí va a jugar un poco el papel de los que hemos corredores que hemos comentado de España, que tiene libertad, pero claro, a él no le van a poner ningún corredor. Y esto se va a ver cuando Bartoli tenga una caída, van a parar a todo el equipo, y cuando Zanini tenga el pinchazo, lo van a dejar más solo que la una, y esto lo va a eliminar por completo. Un Bartoli que, por cierto, lleva guantes rojos, que sorprende un poco en la equipación, unos guantes de lana totalmente rojos, que no casan con nada con el maillot azul. Y sobre Buño, ya se hablaba, que ahora analizaremos el 12 de Italia, ya se hablaba de su retirada y que iba a ser piloto de helicóptero. ¿Tú esto que eras fan de Buño, cuando te enteraste de lo del helicóptero, Iván?
Pues me enteré justo debió de ser finales de ese año cuando lo notificaron. No tenía ni idea, vamos, o sea, sabía que, pues eso, que se retiraba en el 98. Por cierto, ese maillot de Mapei me encantaba, que también lo cambiaron en ese 98. Y bueno, pues fue un poco a este mundial, pues yo creo ya como despedida, ¿no? Le dieron un poquito de homenaje porque ya, digamos que en forma no estaba, ¿no? Aunque sí que consiguió ahí una bonita victoria ahí despedida en la vuelta. Pero bueno, pues fue un poco, pues yo creo que le llevaron pues para rendirle homenaje por esos dos campeonatos del mundo que dio Italia.
Y bueno, pues la selección de Italia, como siempre, un escuadrón, Bartoli, Bettini, que por entonces el buen era Bartoli, y luego le cogió el testigo, Buño, que va a estar a punto de retirarse como profesional, Celestino, que recordemos, va a ser el año 99 doble ganador de dos pruebas de la Copa del Mundo, y que una de ellas Lombardía, y que va a desaparecer de la clasificación porque no cubrió el mínimo cupo de pruebas completadas. Massimo Donati, pues va a ser aquí un poco junto con Lucas Sinto, los dos corredores de menos rango del equipo. Faresin, que es un ganador del Giro de Lombardía, precisamente puteando a Michele Bartoli en el 95. Daniel Ardelo, un corredor súper, que da muchísimo juego, que puede ganar tanto etapas en la Vuelta a España, como estar entre los mejores en los mundiales de contrarreloj, y como servir en bandeja un Tour de Flandes a Taffi, que en el Mundial 2002, en la edición de 2002, le hicieron la 13-14 a Museo. Rebellin, que en paz descanse, por desgracia, que lo hemos perdido. Por entonces no era un corredor tan killer, porque eso es lo sorprendente de Rebellin, que empezó a ser casi un killer cuando ya se metió casi en la cuarentena, pero claro, es que Rebellin era un corredorazo. Filippo Simeoni estaba en el equipo, que luego todo el mundo lo recordará, porque es al que Armstrong, casi lo pronuncio como lo escribían en el videojuego, que ponían Neistrom. ¿No te acuerdas, Iván, si tú tenías el videojuego?
Sí, el Eurotour Cycling, sí.
Como no tenían las licencias, algunos se los inventaban. Neistrom ponía así, como Neil Armstrong. Bueno, pues Filippo Simeone es el que le hizo el zip, no va a ser de la partida, no porque Armstrong ya supiese que le iba a chivarse de lo de Ferrari. Andrea Taffi, de sobra conocido, y Zanini, que era el corredor, eso, en teoría, el más rápido del equipo para una llegada en grupillo, tendría muchas opciones, pero claro, es que va a sufrir una desgracia en el Cauber. Esa, la selección de Italia, que está claro, Iván, la jerarquía, balones a Bartoli.
Sí, totalmente, o sea, el corredor estrella de la selección, aparte por ya unos, desde el 96 llevaba unos años muy buenos y tenía galones más que suficientes para ser el líder de esta selección y también el favorito, yo creo, máximo absoluto, junto con, por nombres digo, junto con Van Beteghen o Michael Bolger para intentar ganar este Mundial, sí.
Y ahora vamos con la selección francesa, que si la oímos parece que es un partido de viejas glorias, o yo qué sé, o parece que son los reservas, como si fuera la Copa del Rey, esto que yo qué sé, que juegas la primera eliminatoria contra el jamón y guijuelo, con todos los respetos para los jamones y guijuelo de mi querido amigo David. Pues es que vamos a cantar el 12 de Francia, y es que te cagas, lorito. Christophe Basson, Pascal Chanter, Jacques Potras, Fabrice Hugot, Frédéric Guédon, Xavier Jean, Anthony Langella, Pascal Lino, Manuel Mañez, Angeline Robben, François Simon y Cédric Basser. Es que son corredores, Iván, que son casi más animadores de esto de que se meten en la fuga. Bueno, lo de Frederic Edon, que fue un puntazo lo de la Rubé que se llevó, pero es que eso, Pascalino, que ya se le había pasado el arroz, estoy mezclando todos los verbos con los nombres. Es que es una selección eso, que dices, es que estos vienen de animadores, o sea, parece casi como el Ken Pharma, que va a ver si se nos ve por la tele, que más que para ganar el Mundial, porque dime con esto de los 12, ¿quién sonaba como ganador del arco iris?
Sí, totalmente. Francia lleva pues un equipo random, o sea, muy raro. Pero bueno, supongo que los corredores que en ese momento tenía, ¿no? O sea, faltando su líder máximo, que podía ser Laurent Jalabert, pues al final dijeron, bueno, pues que venga, por ejemplo, Pascal Lino, que venía pues eso totalmente pasado ya, o sea, un corredor que tuvo pues su máximo pues en aquel tour que recordaréis, supongo, del año 92, recordarán los oyentes ahí cuando fue líder y tal. En cuanto a pues Langella o Christophe Basson o el Frederic Gerdon o Xavier Jean, pues son corredores pues eso, animadores, gregarios. Y bueno, pues François Simon sí que posteriormente en aquel famoso Tour de Amsterdam en 2001, ahí sí que pues bueno, pues tuvo ahí su momento de gloria, era un corredor rápido, se solía meter en sprints.
Pero claro, tuvo su momento de gloria porque cogió media hora la fuga de Pontarlier.
Claro, sí. Claro,
o sea, que si no, vamos, ¿qué gloria iba a tener? Y Christophe Basson es precisamente el corredor que en teoría se quejaba del dopaje porque él iba limpio. O sea, claro, si ya se quejaba de que los demás no sé qué, pues aquí imagínate él las opciones que va a tener. Es una selección francesa, vamos, que encima que defienden corona. O sea, que es que para más sinre lo que hubiera cambiado teniendo únicamente a Jalabert, aunque hubiera corrido solo a Jalabert. Países Bajos, que la selección anfitriona, que dice, bueno, es que Países Bajos en esta época, pero ojo. Primero, que el corredor que siempre corre en casa corre motivado. Bueno, la gente interpreta la palabra motivado como quiera. Y luego, claro, que conoce muy bien el terreno, porque es que, por ejemplo, el Rabobank en la Amstel Gold Race del 99 van a hacer una exhibición colectiva, aparte de que la gana Boguera con Armstrong. Pero eso, hacen, yo qué sé, que se forma un corte en el Kutenberg, no sé si de 12 meten a 5 o algo así. Bueno, pues eso. Que tú lo oyes y dices, oh, Países Bajos, no, no. Pero que tiene una selección muy cuca con Boguer, que lógicamente va a ser el jefe de filas, con De Jong, que una vez se perdió y lo tuvieron que encontrar. Martin Den Bakker, lo conocemos porque le echó liceo Miguel Indurain en la Vuelta a Galicia del 95, Tristan Homan, Servais Naven, ganador de la Rubé de 2001, Marlot, Cos Morgenhout, Daniel Eriksen, que luego se recalifique, León Van Bom, medallista el año anterior, Mats Van Hewijk, en teoría el más rápido del equipo, que va a hacer un papel en teoría parecido al de Zanini, Mark Bierhuten, Arvien Hutten y Bar Boskan, el ganador en el Aranco el año que ganó Rominger la última vuelta. Y van, una selección que no parece que dé tanto miedo, pero lo que se dice, la unidad hace la fuerza y el anfitrión y conocer el terreno y encima se adaptan al mal tiempo, vamos a ver que Países Bajos va a hacer un grandísimo papel colectivo.
Sí, totalmente. Era una selección pues potente, era una selección ya potente. Eso, ya con Boger como hombre fuerte y jefe de filas, pues tenía pues eso, una selección que se veía que claramente en esta carrera pues tenía pues un equipo muy potente para poderla controlar tanto desde el pelotón como para luego si tenían opción de irse en fugas, tenían pues corredores pues muy buenos y luego también pues incluso aunque llegando en sprint pues tenían ahí a Van Heswijk, que era un tío rápido, bueno, pues en fin, Tristan Hoffmann también era bastante rápido, es decir, que al final Leon Van Bon. Tiene una selección muy, muy interesante la de los Países Bajos, sí.
Suiza, que la gente oiría a Suiza, bueno, pues yo qué sé, pueden llevar alguna individual. Suiza en los años 90 era un coco. Era sí. poquísima cantidad, pero muchísima calidad. Han perdido a Rominger, que ya se ha jubilado, no está UFO por el caso Festina ni Zule, pero claro. Nicky Abelson, que andaba un huevo, como se verá, por ejemplo, en la Zulia del año siguiente. Oscar Kamensin, que ya, bueno, va a ser el ganador, que vamos a decir. Gianetti, que está peleando medallas en los últimos años, en el 96, y estuvo en la pomada en el 95. Frank Hoss, este, probablemente de los de menos nombre. Roald Jarman, el amigo de Perico. Fabian Jäger, el especialista en la escalada Montjuïc. Roland Meyer, otro que está ahí con los hermanos Meyer en este tour de este año. Putini, que está en el Mundial de Vitama, está con los mejores. Nuestro querido Pascal Richard, que es el único casino que baja prestaciones este año. Daniel Schneider, de los menos conocidos también, y luego los hermanos Edberg, más rápido Marcus, más de calidad Beat, pues eso, es que es un equipazo, Iván.
Sí, sí, por nombres, pues bueno, tiene ahí a Pascal Richard, campeón olímpico, aunque ya estamos en su etapa final, ¿no?, de corredor, sus últimos años. Pero bueno, Mauro Giannetti todavía está potente, Vettisberg, bueno, en fin, y bueno, ¿qué vamos a decir, no? De Oscar Kammersing, que al final consiguió la victoria. Un corredor ya que en esta etapa ya que estaba en el MAPEI, pues tenía, pues ya empezaba a dar, bueno, desde hace un par de añitos ya daba unos buenos resultados a MAPEI.
De la selección de Estados Unidos, que en teoría es por citar a Armstrong, que llega fortísimo, porque seguramente va a ser el segundo máximo favorito de este mundial, la vamos a citar casi por las risas que nos vamos a echar al oír los nombres o por decir, ¿dónde coño este estaba aquí? Porque eso tiene, aparte de Armstrong, a Dylan Casey y David Klinger, que bueno, estos son los nombres más exóticos, Christopher Horner, que ya estaba por aquí, todavía con un poco de pelo, pero bueno, sobre todo en la de coleta, a lo chiquito de la calzada. Trent Klasna, que este no sé quién es, Chad McRae, que este es el que lleva en el grupo de los mejores en el Mundial de Verona el año siguiente, Christian Van de Velde, el que hace el afilador con Roberto Eras en el Tour de 2000, y Jonathan Bauters, pues bueno, ¿qué vamos a decir de Jonathan Bauters? El gran amigo de Brunel y de Armstrong, que esto es la risa. Yo no sé si tú lo sigues Twitter, que es que le hace unos tas a Armstrong,
Sí.
que dice una cosa a Bauters y le responde con un comentario, retweet con un comentario, y le pone el icono del payaso a
Sí,
Armstrong.
lo he visto alguna vez. Y sí, se meten pullas cuando pueden entre Bouters y este quien más, Frankie Andrew. También creo que cuando pueden se van ahí dando caña entre todos.
Pues eso, esta es la selección de Estados Unidos, que lógicamente, pues eso, solo presenta con Armstrong, que se va a tener que buscar las habichuelas él solo. Y Bélgica, que en teoría, pues es una selección con nombre, pero claro, es que no tienen muchas opciones toda vez, eso, que no es un mundial de los pedrusqueros. Mario Aas, un ganador de la flecha valona, que José Lorente hizo una foto con él hace poco. Ludo Dieriksen, que claro, es un corredor de la generación del 64, de la época de Indurain, pero él ha empezado a competir el año anterior. O sea, él compite, es de la época de Indurain y compite cuando se retira Indurain y ya va a ser en el año, no, en el año 2001, de los más fuertes en la París-Roubaix, pero claro, este año 98 Ballerini lo humilla. Nico Matan, el amigo inseparable de Frankie van den Broek, ganador con robo incluido de la Gent-Wevelgem en 2001. Chris Peers, Wilfred Peeters, el compañero de habitación de Johan Museo, que no va a estar aquí. Joe Plancker, Tom Stelz, el hombre rápido, que parece que es demasiada dureza este mundial para él. Andrei Simil, el nacionalizado, que claro, que es un corredor que es que siempre lo hace bien en los mundiales y este en teoría lo tendría que hacer bien, pero bueno, me parece que no va a llegar tan bien este año. Erwin Teis, Kurt Van de Bauer, Van Petegem, que sí, que ha ganado este año la Headball, pero bueno, no parece un corredor tan potente en el asfalto, y Marc Bouters. Una selección, Iván, que sí, que tiene mucho nombre, pero claro, es que no sonaba tantísimo favorito de aquí un corredor que diga Van Petegem, yo qué sé, va a quedar delante de Bartoli.
Claro, o sea, al final, por nombres en selecciones, al final vi es que Italia con Bartoli, pues era la favorita absoluta, ¿no? Es decir, pero bueno, sí que es verdad que tanto pues Andrei Schmid, ¿no? Como Van Petegem en carreras de un día siempre han sido corredores que pueden dar espectáculo, y sobre todo en carreras de estas, ¿no? Que se embarrunan, que hay lluvia, que tal, que son corredores muy escurridizos, que controlan este tipo de situaciones muy bien, son corredores interesantes. Pero sí, como comentas, básicamente pues traía una selección que llevaba a estos dos corredores, Van Petegem y Tzimir, porque Tom Stiers, que también podría estar ahí, pues más o menos, pues era demasiado sprinter, ¿no? Para digamos, poder con el Cauber o con las ascensiones, la otra ascensión que había en este mundial, ¿no? Entonces, al final, pues los corredores líderes eran, como se vio, pues Van Petegem sobre todo, y bueno, Chimil también, sí, es que tenía algún día, claro.
No, lo de Tom Stelz era un corredor que vale, que te podía ganar una Gent-Wevelgem con selección, pero claro, no es lo mismo, porque si hace una regrupación es aguantar el Kemmelberg y si hay regrupación, pues eso llega a ser un sprint y encima el año que gana, lo gana 2 años, es un año con lluvia, ya con muy pocos corredores, pero bueno, es que no tiene nada que ver el desarrollo eso con un mundial que es asalto tras asalto, ya es, se concentra toda la dureza en ese momento y luego sobre todo si pasan los abanicos de la zona de Muren. Y Van Petegem eso, que es que era un corredor que había ganado, creo que empieza ganando en una etapa de la Challenge, que lógicamente en asfalto, pero es un corredor que destacaba en piedra. No esperabas con él en una Amstel, cuando los pedrusqueros como Amstel se disputaba a final, tenían entre medias en Lieja para descansar, pues eso, tenías el caso de Museu, que la ganó, pero Van Petegem es que no sonaba tanto como un corredor para eso, para estar en la pomada, y iba a hacer un mundial espectacular. De eso, entonces tenemos a Bartoli, que podría ser el corredor 5 estrellas, Armstrong podría ser el siguiente corredor 4, Y claro, tenemos los bloques, Iván, de Países Bajos y Suiza, que son los que más miedo dan. Y luego España y Francia, pues que eso, como hemos comentado, que pues que eso, que sí, que se nos vea por la tele y que echamos unas risas, porque otra cosa no se puede hacer y yo creo que bastante se ha hecho. Entonces, eso, nos vamos ya a la carrera, edición 65, no 65, que es que mira que lo dice siempre todo el mundo mal. Tú, Iván, espero que no seas de eso, decir el número y no el ordinal. Llueve
No,
de.
yo lo digo bien, lo digo bien.
Tú lo dices bien, ¿no? No, no te voy a preguntar un número al azar para ver si lo sabes decir porque te puedo dejar mal, pero bueno, voy a ser bueno. Llueve de salida, pero no es que llueva un poquito, ¿no? Es que ya llueve, van todos con los chubasqueros, se anuncia un mundial durísimo. Y otra cosa típica de este mundial, Iván, que es como en el Benelux, ya por entonces, que yo no sé cómo eran todos los países, porque es que esto ahora lo piensas y dices que parecía absurdo, ya era obligatorio el casco. Va a ser el primer mundial en el que vayamos a ver a todos los corredores con casco, bueno, prácticamente todos, hay alguno con una chichonera, la chichonera quita multas. Y como quiera que el anterior mundial en el Benelux había sido en el 88 en Ronce, para el de un poco un ingrato recuerdo para Criqui León y de gran recuerdo para Mauricio Fondries, este va a ser el mundial, el primero de todos con cascos. Esto, Iván, no sé, yo no lo había reparado, pero yo es que ahora viendo el vídeo repasado, digo, joder, coño, es que este fue el primer mundial de todos con casco.
Sí, cierto, fíjate que qué buen dato además, ¿eh? Porque ahora que estamos súper acostumbrados a que, pues eso, es obligatorio el casco en cualquier competición oficial, verlos en estos años cuando no era obligatorio, es decir, pues, y la mayoría pues todavía llevaban pues la típica gorra, la de, pues eso, o sin ella, o la chichonera, pero iban todos con casco, es cierto, sí, es un mundial que probablemente por la lluvia dijeron, venga, vamos a, o por las caídas también, para protegerse, pues
No, pero que no,
decidieron.
no, pero que el casco era obligatorio. El casco era obligatorio ya en el Benelux, en Bélgica,
Ah.
en Luxemburgo y en Países Bajos. Lo que pasa que en los mundiales que se habían disputado aquí se llevaban las chichoneras. Pero como ya el casco se había estandarizado sustituyendo de la chichonera, pero que la gente no lo usaba tanto, pues aquí, como te obligan a llevar el casco, que por ejemplo ya tenías en las Liejas y en el Amstel Gold Race. Es el primer mundial en el que se ve a todos con casco, que ahora es una imagen súper habitual, pero este va a ser el primer mundial de todos con casco, que de hecho, el siguiente en Verona, como en Italia, no era obligatorio, pues sí que se ve a corredores sin casco. Bueno, por lo menos eso creo, ahora lo comprobaré para que no me esté columpiando. Los franceses están en la primera línea, porque sí, porque Van den Broek cuando se cae llevaba la cinta en el pelo, o sea que eso seguro. Los franceses están en la primera línea porque tienen al vencedor de la edición anterior, que no va a ser de la salida. Por detrás están los daneses porque tenían la medalla de plata, pero bueno, que esto va a ser testimonial, aunque bueno, va a haber un momento que Italia sí que coja galones porque llevan a Sørensen, que venía de ganar la Vuelta a Países Bajos, ya que el Potras lleva el dorsal 3, que se va a intentar, bueno, ya comienza la carrera, se da el pistoletazo de salida, se intenta meter una fuga de inicio, pero bueno, es un típico marcaje de selecciones, porque se mete un corredor de Bélgica, otro de Países Bajos, Francia e Italia. Es un movimiento, pues, si mueves tú uno, yo muevo otro. O sea, no va nada, se para enseguida. Y la verdad es que la carrera tiene poca historia en estas primeras vueltas, hasta que la tercera, Iván, muy importante, porque se forma una fuga de 13 corredores, que ¿quiénes son los integrantes? Anderson, que es el primero que arranca, Gianni Buño y Zanini de Italia, Gedeon y Lino de Francia, Kissipuu de Estonia, Dirisen de Bélgica, Och de Dinamarca, German y Abelso de Suiza, De Jong y Boskan de Países Bajos y Hondo de Alemania. ¿Qué pasa? Que lógicamente te suena a fuga que dices, esto no va a ningún lado, porque son corredores que si se mueven, pues es porque no son los favoritos, aunque bueno, Zanini se podía esperar un poco más. Pero claro, lógicamente tienes que meter un integrante, ¿por qué? Porque si se han metido todos y nadie tira, pues esto se va a parla. Y España, pues como siempre nos da por hacer el canelo, o casi siempre en los mundiales, sobre todo por esa época, Álvarez González de Galder, ahora el asignado, pues se queda dos aguas, nos quedamos sin ningún corredor y por esta gilipollez, que con lo que nos costaba meter un corredor en este corte de 13, que me dicen, joder, un corte de uno, vale, pero un corte de 13, que joder, prácticamente todas las buenas, sin el prácticamente han metido representante, tienes que meter uno sí o sí. Esto es un error gordísimo y ¿qué nos va a pasar, Iván? Que por no meter corredor, pues nos vamos a pasar persiguiendo la torta de vueltas.
Exactamente, o sea, al final se hizo ahí un poco la criba, no se esperaba que fuera tan pronto, pero bueno, al final, pues siempre como seleccionador, siempre se dice a los corredores en plan, pues oye, estar atentos a las fugas, además, llevamos una selección donde pues teníamos que ir a la fuga, o sea, porque no era una selección que pudiera jugártela en un uno contra uno con Bartoli o con Boger o Armstrong, ¿no? Entonces, había que estar en la fuga, sí o sí. Y por este error, pues lo pagamos durante toda la carrera.
Claro, porque es una fuga, o sea, la vuelta 3, que nunca llega la vuelta 3, pero coño, pero sí que son movimientos de piezas que obligan a desgaste. Entonces, con haber metido solo un corredor, aunque se hubiera inmolado, que no se hubiera inmolado porque hubiera con los demás, no pones a todo el equipo a perseguir, porque claro, son equipos de 12, por eso los 6 corredores que tenemos asignados a tirar, como quiera, que aquí van 13, 13 contra 6, pues los estamos quemando. Que sí, que se va a neutralizar. Y dices, ah, qué bien, fuga neutralizada, pero claro, hemos pagado un peaje altísimo. En la vuelta, esto, pues eso pasa en la vuelta 3. En la vuelta 4, pues bueno, ya van a venir unas vueltas hasta que los cogen, que es una dinámica, que eso, que no sé si llegan a coger 2 minutos, y va bajando, se van desgastando adelante, pero también nos vamos desgastando atrás, con el primero que inicia los relevos, que es David Plaza. Bartoli cambia la bicicleta en la vuelta 4, un anticipo de los problemas que va a tener en este mundial, que bueno, al final casi va a ser un milagro como en la Amstel que logre un bronce. En la vuelta quinta pincha a Tom Stails, que tiene que ir entre coches, pero ya se ve que no le espera ningún corredor belga, diciendo, pues bueno, si. Esto es lo que pasaba, eso, cuando eran selecciones de 12, que eran tantísimos corredores, que llevase el sprinter como rasca y gana. Porque esto ahora, si llevas selecciones de 7, 8 corredores o 9, pues eso, no gastas una baza así tan, tan tonta. En la vuelta sexta tiene un pinchazo Rolf Sørensen y David Plaza, eso, está brincando tanto, que es el primero que se queda. Ya en la vuelta 6 hemos perdido un corredor, un David Plaza. Que era amigo de. Era el hermano de la compañera de trabajo de mi madre, que estuvieron viendo juntas la etapa que llega en Soria con Zinchenko, que tuvo un final rarísimo, rarísimo por no decir otra palabra, porque era la oportunidad de su vida y no la disputó. O sea que ahí pasó algo raro. No quiero decir lo que fue, pero vamos, que la que puede ser la mejor victoria de tu vida y no disputes el sprint, que no sé si le llegan a picar 3 segundos, pues bueno, no sé lo que quiso hacer David, porque vamos, que era la oportunidad de su vida y no quiso disputar. La vuelta séptima, por fin, ya esa no le da la fuga, pero claro, es que hemos dejado a toda la unidad de curritos, pues para que se vayan a los boxes. O sea que menuda faena de mundial, 7 vueltas, cuando la mayoría de equipos han gastado uno o dos corredores, nosotros sí. O sea, vamos, es que hemos empezado genial. O sea, ya llevamos un equipo que no tenía opciones, pues ya casi nos vamos para casa, mejor, para no gastar las bicicletas. En la vuelta octava, Dinamarca se viene un poco arriba, se ponen a perseguir, por eso comentando que Sørensen había ganado la vuelta a los Países Bajos, que era justo antes de la vuelta a España. La vuelta a los Países Bajos tenía la fecha que ahora tiene el Tour de Benelux, que ahora se amplió, como ha pasado con el Tour de los Alpes, que era Trentino, amplían la zona y le cambian el nombre. Y es curioso, Iván, porque en esta vuelta se hace una media de 41 y va hasta esta vuelta octava increciendo todas las vueltas, que sí, que vale, que es normal que en cada vuelta se aumente el ritmo, pero joder, no con una progresión exacta, porque siempre hay alguna que hay un parón, hay otra no sé qué. O sea, esto se ve, Iván, que van como un metrónomo, cada vuelta hay que hacerla más rápida.
Sí, la verdad es que fue un mundial de eliminación, es decir, ya no solo el tema de lo que era la climatología, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esa primera escapada que has comentado, pues ya se puso ahí, digamos, el listón y fueron, pues venga, ya a full todas las vueltas y como al final era una carrera, pues, bueno, como suelen ser todos los mundiales de eliminación y tal, pues empezaron a tope, a tope, a tope y así se veía que cada vuelta pues la media iba subiendo.
La subida es en el cabo porque todo el mundo la conoce, pero bueno, el ambiente no tiene nada que ver con el de la Amstel porque hay muchísimas pintadas, se nota mucho en las pintadas, o sea, está totalmente pintado prácticamente como si fuera un tapiz que no queda hueco. Esto es como cuando tienes la escayola que te pintan todos y ya casi te tienen que firmar en el tobillo para que, bueno, en el talón ahí donde pisas porque no queda hueco en la escayola, pues así está la recta del Cauber. Y muchísimas banderas, es que incluso en la pancarta donde pone fin de cima del Cauber, ponen pancartas ahí, banderas de Noruega. O sea, es que es impresionante el ambiente que hay, pese al tiempo de perros que hay, que la gente, eso, se ve que con el pedal que llevan, no de bicicleta, pues se van superando el frío. En la vuelta 9 se ve que se puede ver que eso, que los boxes es un desastre, porque están en bajada. Es que, joder, esto yo no sé, el organizador, en qué coño estaba pensando, se había fumado un canuto. Porque siempre los boxes se tienen que poner en ligera pendiente para que se coja bien el bidón, para que no haya tanta velocidad. Y aquí, bueno, no se formó ninguna montonera de milagro, pero claro, es que algunos corredores van a coger el bidón y pum, se va a tomar por culo, y un bidón en medio es como una boya, como se vio ayer en el Tour de Romandía. Dinamarca, como hace mal tiempo, como hace viento, Dinamarca aprovecha para meter cuneta. Se está bloqueando mucho la carrera, pero eso, están cada vez perdiendo más corredores. Pues es que esto es lo típico, que parece que no hace daño, pero eso, van perdiendo corredores, y vamos a llegar al final, eso, que van a llegar muy pocos corredores. Siguen tirando como bestias. Y tenemos aquí el pinchazo de Zanini, que pincha en el Cowber. Y claro, es que esto es que es una putada, Iván, porque tú pinchas en el Cowber donde vas a hacer a 1000, y ya cuando te vas a la fila de coches de atrás y coronas, tienes 1 minuto, ya no has conectado con cabeza de carrera, y ya, claro, te pegas un calentón para llegar al pelotón, que claro, has gastado todas tus fuerzas por un puñetero pinchazo.
Sí, totalmente. O sea, además, ese pinchazo fue totalmente desafortunado para él, porque pues, al final te hace gastar unas fuerzas que siempre en los mundiales se nos dice, bueno, dicen los corredores que donde quiere gastar las fuerzas es en la última vuelta. Entonces, claro, ya vas minado, o sea, por ese esfuerzo que tienes que realizar para, primero que te pillan la plena subida. Y luego después coger al grupo que, como hemos comentado, pues a cada vuelta iba más rápido, pues al final te va minando y cuando llega el momento de la verdad, ¿qué pasa? Pues que al final las piernas no van.
Claro, es que la faena es que eso, si le hubieran puesto un par de corredores, pues sí que llega, sin desgastar tanto, como va a pasar a Bartoli, que va a pasar más adelante cuando tenga una caída. Pero claro, es que a Zanini no le ponen nadie, claro, está totalmente vendido. O sea, esto pues era, bueno, se llevó el rasca de gana, pues rascamos y nos salió y siga buscando. Se mueve Dieriksen, su segundo año de profesional, con 35 años, o sea, es que esto suena casi cómico, y es de, no, con 64, con 34. Y es de los pocos que lleva chichonera. Se ve que eso, que no estaba adaptado todavía, no le habían dado casco, yo qué sé. Y lo cogen justo antes de cruzar meta, y aquí se forma un corte que va a ser interesante. Y por cierto, hay una bandera de Asturias. Si no está escuchando alguno de Asturias que estuvo ahí en el Mundial, casi en la recta, casi en el final, pues que nos lo diga, porque hay una bandera de Asturias que se ve de puta madre por televisión. En la vuelta décima se ve ya que se ruedan formando un abanico, ¿por qué eso? Porque pega el viento de costado, no, no lo suficiente para cortarlo, pero sí es más eficiente el ritmo si se va en forma de abanico. Y ya coge la rienda Francia, y ya sí que cogen al corte de Dieriksen. Y aquí otro momento clave, Iván, se cae Bartoli, que luego se ve, que parece que no ha sido nada, pero claro, amplían el zoom y tiene el lado del culote. No levantado con el. No ha rasgado el tejido, no se le ve que se ha quemado la piel, pero lo tiene lleno de negro, se ha dado un buen golpe, empieza a tocarse, como que no sé, que te encuentras un poco raro. Y esto, claro, le paran primero dos corredores, que luego ven que no es suficiente, le paran a todo el equipo. Y esto, primero, te jode bastante al equipo, porque estaba gastando bastante a los corredores. Y segundo, que al corredor el golpe lo lleva, aunque bueno, seguramente le doliese más luego al acostarse por la noche. Y la tensión que pierde, esos metros, o sea, esto ya era un hándicap para Bartoli.
Sí, luego también, pues, ¿qué haces, no? El factor psicológico, ¿no? De, joder, me he caído. Ya es mala suerte, o sea, esta carrera que se supone que soy el favorito por nombre absoluto, voy y me caigo ya desde, bueno, todavía falta mucho mundial, ¿no? Para decidirse. Entonces, pues también, pues es algo que te va mirando, pero vamos, que Bartoli tuvo este mundial, la verdad es que ese podium que hizo, pues fue, no sé cómo lo hizo, pero vamos, por casta, o sea, pero le pasó de todo.
Claro, es que tenemos la frase de Ming, de un tiro un muerto, que parece súper simple, pero es que es una realidad como un templo. Estás guardando, 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 y joder, justo cuando vas a llegar a la fase final, buah, te pegas una hostia, joder, es que me cago en la leche. Mira que te tiene que sentar y tienes que tener una sangre fría, porque hay veces corredores que pierden los papeles y desconectan, porque tienes que ser muy duro mentalmente, es decir,
Sí.
enganchar y gastar lo menos posible, no querer llegar enseguida, porque a veces que te pasa eso, que quieres llegar enseguida y gastas más de la cuenta, con calma, o que te pases una vuelta persiguiendo, pero eso, hay que tener la calma, pero eso, una verdadera faena lo que le ha pasado a Bartoli. Dieriksen, que era otro de la táctica mosca cojonera, se vuelve a mover, y aquí llega la italianada del Mundial. Como casi todos los Mundiales tenía que haber una italianada, tenemos a todo el equipo persiguiendo por detrás. Y Taffy, que era de los que no habían parado, ataca, coño, no ataques, Iván, joder, si tienes al equipo que está con el capo para reintegrarlo en el grupo, pues coño, no ataques, que vas a provocar que se vaya más deprisa.
Sí. Bueno, y lo de Italia, la verdad que era una costumbre. Yo creo que salvo el Mundial este de 2002, este que ganó Cipollini, que ahí sí que fueron todos a una con él, en el resto era un sálvese quien pueda. O sea, era en plan de, venga, tal, o sea, voy a hacer lo que quiero. O sea, yo no soy el director, cómo tendría que estar, porque se supone que el director tiene que decir las normas, en plan, oye, pues vosotros estáis en este punto tal, luego en estos puntos atentos estos otros corredores, y luego tú al final con este estate en la recta final. Son un poco las órdenes mínimas, ¿no? Que se pueden plantear desde el coche. Pero no, en Italia es que siempre en los mundiales sea un poco en plan de sabes de quién puede y en la última vuelta, si llegamos todos juntos, disputamos todos, o sea, el que gane.
Pero es que eso contagia, han tenido el detalle de no pararlo, pues tener un poco de cabeza, joder, porque esto te enterarías. Te enterarías de, a ver, están parando todo, me han dejado de aquí, pues coño, me está quietecito y si quieres, vale, cuando llegue y ya tienes coartada, te mueves, pero coño, joder, si te han parado todo el equipo, no ataques, que le estás perjudicando. Y con Taffy, que ya le vale moverse, se va a Boyd y va a ser y cogen a Dirisen. O sea, ese forma un corte que esté ya peligroso, porque este corte ya no es lo mismo que la vuelta 3, que normalmente no llega, pero bueno. Cuidado. Entonces, un italiano, un alemán, un francés y un belga. O sea, por selecciones, peligrosísimo. Lo que pasa que, claro, ahí, salvo Taffy y un Boyd que todavía no era tantísimo conocido, pero sabemos que rodaba como una mala mula, va a ser eso, el líder del 97, un poco eso, gracias a, no, sin el poco, gracias a la fuga. Y Dierichsen, pues eso que lo estamos empezando a conocer, pero este es el corte puñetero porque va a provocar que, lógicamente, las selecciones representadas no tienen. Bueno, y sobre todo Italia, que tiene todo el equipo atrás, que logra llegar a cola, pero claro, le pasa como a España. Por meter a Bartoli, hemos quemado a muchísimos corredores, pero bueno, es para meter a Bartoli. Esto tiene excusa. El otro era por no meter a Álvaro González de Galdano en una fuga que era súper fácil. Pero bueno, Italia no le queda más remedio. Es que si se para, si se pega un leñazo a Bartoli, pues o le esperas o eso, echamos risas.
Sí.
Van Hegwis de Países Bajos es el que va tirando el pelotón, porque Países Bajos no ha metido representante, por eso es tan importante meter a uno, aunque sea para chupar rueda. Tienen 25 segundos y van a llegar al Cauber en esta vuelta décima. Taffy se intenta quitar los botines, no sin problema, porque eso, porque es que se van quitando prendas, que eso, que al final está ya tan mojado, que bueno, que en las últimas vueltas, pues dice, pues bueno, ya con el sofocón que llevo ya no voy a notar el frío, pero lógicamente tienes que ir muy abrigado las primeras vueltas, porque si no, eso termina más helado que una llave. Y Taffy, después de quitarse los botines, acelera en el Cauber, parece que se va a ir. Pero es que el Taffy, eso es que tenía unos movimientos que parecía eso, que era una pisonadera, pero bueno, aquí como encuesta no era tan bestia, pero bueno, ya sabemos que luego hace un Mundial 96 y gana el Giro de Lombardía en esa temporada 96 y gana la Dir, o sea, que esquiva en todos los terrenos, pero bueno, no se termina yendo. Y Van Gezwijk y Países Bajos en bloque están casi cerrando el corte, lo tienen casi a tiro lapo, casi al coronar el Cauber, y se ve como un corredor se aparta, pero bueno, ya lo tienen hecho. Y tira tanto aquí, Iván, tira tanto Países Bajos, porque tiran en fila. O sea, esto recuerda un poco a los ataques en tromba del Quick, cuando se meten en los muros en las clásicas. Pues esto hace Países Bajos en el Cauber. No es un ataque de arrancada. Es un ataque que se pone todo el equipo a tirar a lo bestia sin levantarse la bici y coño, jiji, jaja, pues, iba a decir como la flecha balona 94, pero eso ya fue demasiado para el body, pero aquí pasa un poco parecido. Tira tanto a lo bestia que trincan al grupo de Taffy y forman un grupo de 11 corredores, con Mannion, con Boger, con Basel, con Den Backer, Hoffmann, Van Bon, Boyd, Kamesin, Dierichsen, Taffy y Armstrong. O sea, un equipazo, los cuatro que iban por delante y los siete que se juntan, cuatro de Países Bajos, Iván. Esto es un Houston, tenemos un problema, porque han metido cuatro de Países Bajos y porque ya hay capos en el corte.
Sí, totalmente. O sea, ya simplemente con el nivelazo de corredores que también llevaba la selección holandesa, pues ya significaba esto, pues que bueno, que los que no hubieran metido representante atrás, pues se pusieran pues como locos. O sea, los directores tendrían que estar volviéndose locos en plan diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha metido este corte con nada menos que un montón de integrantes de Países Bajos, que no es una selección coja como hemos visto? Y sobre todo también que ya pues está Boger, está Armstrong, es decir,
Está
cuidado,
Kamesin, está
está
Kamesin también.
Kamesin,
O sea, es
cuidado,
que.
claro.
No, no. Pero bueno, van a tener la suerte de que no haya acuerdo, porque aquí se ponen todos a relevar. Vamos, es que solo con Boyd y Taffy, vamos, ya lo ven en meta. Pero claro, van a ver que hay cuatro de Italia, o sea, cuatro de Países Bajos, y que Italia está echando el resto para meter a Bartoli. Menos mal que a Taffy, no lo digo por relevar, porque si no, ya casi lo mandamos a galeras. Pero claro, van a tener esa suerte, entre comillas, de que, claro. Tira solo Países Bajos y, claro, lógicamente Boger no pasa a los relevos. Y por eso, pues se ve controlando la situación y ya, claro, lógicamente Italia quema todas sus naves entre meter a Bartoli para recuperarse su caída y para neutralizar este corte que se ha formado en el KV. ¿Y qué pasa? Que el grupo se empieza a partir y hay una reagrupación y por fin Bartoli respira, se ha reducido muchísimo el grupo, se ha notado muchísimo el acelerón que ha metido aquí en el KV Países Bajos, ya han pegado una criba bestial, ya quedan muy pocos corredores, bueno, para llegar a un grupillo, pero eso, que ya no es el eso, tantísimos corredores que se ven. Y Taffy, que es una mosca cojonera, lo vuelve a probar. Eso, es que era un inquieto Taffy, o sea, es que era tenerlo como rival, era incomodísimo. La Rubés en cada tramo de asfalto se movía, es súper incomodísimo tenerlo como rival, pero bueno, aquí ya lo atan en corto porque saben que es muy peligroso, no hay que dejarlo un metro. Y vemos a Nico Matan que baja el coche a recibir órdenes y habla aquí en este caso con Marcel Jan, el corredor preferido de nuestro querido coleccionista de chapas. Y ya se ven los bosses, que se retira Zanini, pues eso. Esto que vas persiguiendo, y ya cuando sabes que no vas a coger, pues eso. Y encima si está lloviendo, Iván, es muy tentador los bosses.
Sí, sí, totalmente. Ya, bueno, se vio sin opciones y obviamente, pues, prefirió, pues, decir, bueno, pues, vámonos de aquí que ya no tengo nada que hacer, ¿no?
Y entonces, ¿qué tenemos? Ya con el grupo muy reducido, sofocado este corte que hubiera podido ser muy peligroso, Italia y Países Bajos cogen las riendas, Italia ya con lo poco que le queda para llevar a Bartoli, que esto sí que lo hacen bien, es decir, venga, pues vamos a ver si podemos llevar a Bartoli, joder, en la última vuelta. Y se produce un movimiento de Ars y Mario Ars y Denbacher, justo antes de subir el Cauber. Y es el Bartoli el que está seleccionando el grupo y al coronar quien se vuelve a mover, se va a mover Andrea Taffy. O sea, es que Taffy es que está, vamos, yo qué sé, en vez de ponerse y decir, a ver, me estoy moviendo continuamente, no me voy, pues bueno, voy a ponerme, yo qué sé, para hacer de Chente con Olano con Bartoli. Pero no, es que Taffy eso es que quería su protagonismo de si sale bien y si no, pues nada, otra cosa mariposa. Y el movimiento de Taffy arrastra más corredores y provoca el enojo de Armstrong con las motos. Que aquí Armstrong ya se ve que era el capo, porque bueno, lo típico que comentaba Andrés, que no pasa nada, ya está quejándose. Entonces, esto lo recuerda de Carlos de Andrés, ¿no? Iván con las motos, que siempre se queja de cuando se queja uno de, bueno, pues si es que al final siempre ayuda a no sé qué.
Sí, o Manolo Sáez también, que se quejaba mucho. Se quejó en alguna Vuelta a España que iba
muchísimo.
Se quejaba siempre de las motos que se ayudaban. Que estáis rompiendo la Vuelta a España, aquello famoso que dijo en aquella de 2003, ¿no? Con Ozal.
Sí, con Isidro Ozal, que te meto una hostia, algo así, dijo. Bueno.
Sí.
Bueno, pues eso, el movimiento de Armstrong, o sea, la queja de Armstrong, que ya, pues eso, era que ejerciera de capo, no tantísimo como luego después del cáncer, ya había pasado superar el cáncer, después de empezar a ganar el Tour de Francia. Y nos metemos en la vuelta undécima, llega Taffy con el Potras y se mueve con ese movimiento de Taffy, ha provocado otro corte con el Potras, con Pascal Richard, con Mario Aers y con Denbacher, que eran los dos que iban por delante. Este grupo ya es lo que pasa, que este grupo va bastante tostado, porque Taffy, claro, si fuera su primera arrancada, pero ha sido su cuarta o quinta, está fundido. El Potras, pues daba para lo que daba. Pascal Richard, que no estaba en un buen año. Y Mario Aers y Denbacher, que ya se habían movido previamente. O sea, que esto ya lo neutralizan con cierta facilidad. Y vemos en la subida a Bemerberg, que esto me ha sorprendido bastante, que yo nunca me había fijado cuando vi la carrera en televisión española, que hay un tío, no sé si te has fijado tú, viendo el vídeo, Iván, que hay un tío que está pintando un cuadro, pero está pintando un cuadro de la carrera. O sea, esto cuando vemos un juicio de las películas, que se sienta en una esquina y está ahí buscando ahí al abogado y no sé qué, pues hay un tío que está pintando en un cuadro, pero con pincel y todo, y con toda la lluvia, un cuadro que, joder, esto, si lo llegó a terminar, que imagino que sí, porque ya se ve en las imágenes que casi lo tiene terminado, que lo exponga, porque eso debe ser una maravilla. Joder, un cuadro pintado en directo sobre el lienzo, sobre la carrera. O sea, esto, Iván, yo pagaría por lo menos 5 euros por él.
Sí, bueno, si lo llegó al final a terminar, yo supongo que lo tendrá de recuerdo, porque ahora con todos los vídeos que hay de YouTube, si sigue ese hombre ahí vivo por ahí, diría, mira, a ver si ese sea yo. O algo así, bueno, vamos.
Bueno, pues a ver si entre todos localizamos a ese hombre, si tiene ese cuadro, o lo tendrá un hijo, porque, joder, no creo que eso lo tirase, sí. Joder, es que eso debe ser, vamos, eso vale más que el mayor de Camisín de Arcoiris. Bueno, cuadro aparte, vamos a los cuadros de las bicis, Italia y Países Bajos siguen cogiendo las riendas, y se ve a Chimil, que no había aparecido hasta entonces, que asoma el Camoto con los colores de Bélgica, que son los primeros años que veías a Chimil con el maillot de Bélgica. Decía, joder, ¿y este qué le pasa? Bueno, con esas cinco nacionalidades que tuvo. Vuelta 12, que esta va a ser la clave. se va a mover Armstrong, que se le ve facilísimo. Van Poppel, que está comentando en Eurosport con versión inglesa, lo ve como el favorito. Se mueve en el Cowper de esta vuelta decimosegunda y con él se va Marcus Edberg. Y al final acaban arrastrando 12 corredores más para tratar de formar un corte de 14, que son los siguientes, aparte de Armstrong y de Marcus Edberg: Bartoli y Taffy. O sea, Taffy todavía tenía fuerzas para saltar otro corte. Kamensin, Marcus Edberg, que ya lo hemos comentado. Abelson, Boger, Van Petegen, Bauters, o sea, Van Petegen y Bauters son de Bélgica, Udo Bols de Alemania, Manien de Francia, Rumsas de Lituania, Vanstein, nuestro querido Vanstein, que 2 años después ganó el Mundial de Letonia, y nuestro querido Chente. Teníamos una opción, pero claro, Iván, con este corte que se ha formado, que ya parecía el definitivo, solo con Chente, contra estos leones, pues parecía que eso, que éramos un poco como España cuando jugamos los Mundiales en los 90.
Sí, parecía una utopía, ¿no? Y fíjate que desde cuando lo comentaban en televisión española decían, bueno, tenemos ahí a Chente que algo puede hacer, siempre pues tirábamos, ¿no? Para nosotros. Bueno, la verdad es que es un corredor, Chente pues es un corredor que al final ya no si era un buen corredor, o sea, pero claro, el nivelazo de lo que había pues es en plan de me quedo por aquí, me resguardo y a ver mi momento si puedo llegar. Pero no, o sea, no metimos, bueno, si es que tampoco teníamos, como si es que ya lo hemos comentado, tampoco teníamos una selección ahí. Si hubiera sido David Echevarría, ahí sí que te digo que hubiéramos dado en el clavo.
Entonces, como ya se ha formado en la vuelta decimosegunda, este corte en la decimotercera va a ser no la fuga de la fuga, sino la selección de la selección, porque esto no ha sido una fuga, esto ha sido salido por fuerzas, clarísimamente. Y con un nuevo meneo en el Cowper, pues ya se van a quedar los que se van a jugar los cuartos, que son Kamensin y Abelson de Suiza, Armstrong de Estados Unidos, Boger de Países Bajos, Van Petegen.
Yo creo que no se lo esperaban, ¿eh? O sea, quiero decir, eran que pudiera arrancar algún corredor, pero que no se esperaban, digamos, que la potencia con la que lanzó ese ataque, ¿no? Que es que no le siguieron, no fueron capaces de seguirle, porque sí que hicieron el intento ahí de bueno, vamos a meter un poquito más de ritmo y tal, pero nada, se empezó a coger enseguida metros y metros y ya fue como un misil hasta meta.
Porque luego encima la persecución. Tenemos a Abelson, lógicamente no va a relevar porque está ahí ejerciendo de perrito guardián. Van Petegen, que se pone súper rata, porque no sé, ejerce aquí un poco de Christoph. O sea, como soy más rápido, pues ya me lleváis y me llevo la plata, pero está súper rata. Y se comentó el marrón Bartoli, que bueno, Bartoli está, menos mal que ya estoy diciendo Bartoli, no Bartali. Bartoli se comentó el marrón y ya todo lo que ha gastado con la caída, pues eso. Seguramente si la caída pudo haber estado con Kamensin. Y Armstrong, que eso, que va a estar de nuevo condenada a la cuarta plaza, que bueno, luego ya se ve que se ha evitado ganar, aunque luego oficialmente le han quitado las victorias. Y Van Petegen, que había estado súper rata, en el último paso por el Bemeleberg, pega un leñazo y se va solo con Bartoli, joder, casi lo digo mal. Entonces ya Iván, ya está casi todo asignado.
En cabeza, sí, además. Sí, además que pega un hachazo de estos que, o sea, el buen hachazo, o sea, no le sigue como puede ahí Bartoli y se ve que Armstrong y Giannetti pues no van a poder luchar ahí por las medallas, ¿no? Entonces sí, ya se forma, digamos, ese dúo entre Bartoli y Van Petegen, y el resto pues tanto Armstrong como Abelson o Boger, que vino por detrás, pues ya un poco pues a hacer puestómetros.
Sí, porque luego llega el último Cowper con 10 segundos, que claro, es que esto dice, bueno, es que eso es un puerto. No, es que el Cowper es que eso es un mundo, y sobre todo si hay igualdad. O sea, si el otro viene con más fuerza, que viene de la fuga y tú no te has movido, vale. Esos 10 segundos con un leñazo a los Gilbert sí que lo puedes neutralizar, pero claro, ya cuando los había soltado por fuerzas, está claro que no lo van a coger como así es, y de hecho la distancia se aumenta y tenemos que eso, pues que la victoria por todo el alto de Kamensin, Van Petegen le gana a Bartoli la pelea por la plata, se tiene que conformar con el bronce, como en el Mundial del 96. Bartoli se retira sin un Mundial, en el que me cago en la leche. Y Armstrong condenado al cuarto puesto, como fue su sino en este final de temporada. Abelsol hace quinto, 1-5 para Suiza, ni tan mal. Boguer, por la faena de la avería, pues hace sexto, el último de la selección final. Y luego tenemos a Bauter, a Andrea Tafi, que hace un octavo, ya 4-44, fijaos las diferencias que se abren. Rusa, Udobol, Van Steen y Chente en la posición Gafi, decimotercera. O sea, pues este fue el Mundial. Un Mundial, Iván, que dice, joder, es que para España nos ha ido fatal, pero fue uno de los mejores Mundiales de los 90.
Sí, sí, sin duda. Fue un Mundial súper espectacular. Sobre todo, pues las condiciones climatológicas marcaron desde el principio cómo iba a ser la carrera. Y luego también, pues la calidad de estos tres, cuatro corredores, o cinco, cinco corredores que hemos visto, ¿no? Kamen Simon, Pettergren, Bartoli, Armstrong y Boger, pues marcó al final la diferencia, ¿no? Sobre todo, pues desde que se hizo la fuga hasta que luego pues se hizo la fuga de la fuga, ¿no? Como diría Chente.
Pues nada más, Iván, con esto vamos por concluido este podcast. No sé si quieres añadir algo más para despedirnos.
Bueno, pues nada, pues un Mundial que recuerdo haberlo vivido porque lo vi por la tele y bueno, pues un placer siempre estar aquí comentando carreras o vueltas históricas con vosotros.
Pues nada, Iván, un placer haberte podido tener otra vez de nuevo, a ver si volvemos a contar contigo, a ver si sacas esa posición y nos invitas a una ronda, sobre todo nos invitas a una ronda, lo demás da igual, y a ver si entre todos conseguimos localizar a ese artista del cuadro,
el pintor.
La nacionalidad, a ver dónde está ese cuadro, que tiene que estar en algún lado, no creo que haya sido destruido, y recordar como siempre la opción de suscribirse y así recibís notificaciones, y si nos queréis apoyar tenéis los podcasts para fans. Nada más, como se despide Saúl en cada ocasión, sed buenos.